18 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Danilo Fuentes Cortés, un gusto en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de trabajo, el tema de los apagones, hay nuevas averías en termoeléctricas cubanas. Vamos a hablar de los apagones, del dengue, la situación de la falta de medicamentos, en fin, la situación de caos que impera a lo largo y ancho del territorio nacional, con un recorrido, como siempre hacemos en este espacio, a lo largo y ancho del territorio nacional. En cuanto a las noticias titulares en el ámbito cubano, a las 2 y 6 minutos de la tarde, fallece niña de 5 años en derrumbe en edificio en La Habana Vieja. Al respecto, expertos señalaron a Radio Martí que la falta de gestión estatal y la falta de recursos está detrás de los derrumbes. La Habana se cae a pedazos. Cuba, el país de las Américas menos libre en Internet y el cuarto a nivel mundial, según ha informado en esta jornada el informe 2022 sobre libertad global en redes que fue publicado por la organización Freedom House. En el ámbito noticioso, en la temática cubana, también son noticias la solicitud a la administración del presidente Joe Biden de una respuesta sobre el programa Refugiados para los Cubanos. Y defenestrado máximo dirigente del partido en el municipio San Juan y Martínez, uno de los pueblos más golpeados por el huracán Ian. Díaz-Canel también destituyó a los principales responsables del sector electroenergético nacional. Específicamente fueron sacados de sus cargos el ministro de Energía y Minas, así como el director de la Unión Eléctrica Nacional. Menos datos y más información. Nuevos datos del golpe de Ian a la vivienda en Cuba: 118.542 casas quedaron dañadas, más 14.000 derrumbes totales. Es la nueva información que ha dado el gobierno. Y se avería una unidad de la termoeléctrica de Cienfuegos y suman ya 12 las plantas fuera del servicio. En este sentido, durante esta jornada, la Unión Eléctrica de Cuba anunció apagones por un déficit de más de 1.000 megawatts en el horario pico a nivel nacional. Es todo lo que tenemos a esta hora de la tarde en el panorama informativo. Vamos a intentar iniciar nuestra jornada laboral dando un recorrido, como siempre hacemos, por todas las provincias, y nos proponemos iniciar específicamente, vamos a intentar el contacto inicial en la provincia de Camagüey, específicamente en el municipio de Nuevitas, donde la situación es bastante compleja, para conocer detalles sobre las horas de apagón que están sufriendo ahí los nueviteros y la situación que enfrentan en el territorio, que es bastante compleja. Iniciamos nuestra jornada informativa este martes 18 de octubre en Nuevitas, municipio Costa Norte, en la provincia de Camagüey. El contacto allí con el residente Olainis Tejeda Beltrán. Olainis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a ver si usted le rompió el récord a las provincias orientales. ¿Cuántas horas se está yendo la luz ahí en Nuevitas en los últimos días?
16 horas.
Bueno, está cerca del récord. En el oriente está entre 14, 16 y 18 también. Ven acá, ¿y estas 16 horas son consecutivas o es en ciclos?
Son diferentes ciclos. Entonces, ahora parece que se van a mudar, porque ayer ya lo hicieron y hoy parece que ya lo están volviendo a hacer ya. De que sea todo el horario del almuerzo y la comida. Es decir, vuelve a repetir lo mismo. Esto es un país que obligaron a electrificar toda la cocina, y el que no tenga electricidad en este país no come. Solamente una pequeña parte de este pueblo es el que tiene gas licuado u otro tipo de combustible para poder cocinar.
Entonces está disparado el valor de la lata o el saco de carbón.
No, el saco de carbón, El saco de carbón en este momento está entre 450 pesos y 500 pesos.
Si aparece, si aparece.
Si aparece y a la alza. Y entonces el gobierno ni tan siquiera, vamos a decir, el gobierno municipal ni tan siquiera ha hecho la intención de incentivar la elaboración de carbón, porque siguen las mismas medidas restrictivas en cuanto a la elaboración de carbón. Tienes que ver en qué área lo vas a hacer. Es decir, todo eso está bien, pero no han hecho el incentivo, no han declarado cuáles son las áreas. Ahorita aquí la gente en broma dicen de que van a declarar hasta el marabú como árbol nacional porque no lo puedes cortar tampoco. Es decir, no se ha hecho nada en este municipio con respecto a enfrentar esta situación.
Ven acá, Olaines, y de un tema al que no se habla. Entonces, si hay en horario pico almuerzo y comida, mucha gente se está acostando sin comer.
Sí, ayer mismo en la zona donde yo estoy hubo una familia que tocaron varios calderos y otras dando gritos porque no se atrevían, tenían gas licuado, pero no se atrevían a empezar a cocinar porque no sabían hasta dónde iba a llegar, si le iba a quedar el arroz pasmado, si iban a quedarse a la mitad. Entonces, a correr todos los vecinos y rápidamente a llamar a esas personas, a esos vecinos para que pudieran cocinar en las casas de cada cual y repartirnos el dolor, porque lo que sí no podemos es perder la humanidad. Eso es lo que busca el régimen, que seamos prácticamente animales unos con otros, y eso no podemos permitirlo.
Sí, finalmente, Olaine, el tema del dengue que estaba golpeando tanto al territorio novitero, ya no se habla del mismo porque parece que el tema electroenergético ha superado al dengue, pero ¿qué se habla del dengue? ¿Qué se habla de la falta de medicamentos, de la corrupción del sistema de salud cubano? ¿Cómo andan esos otros sectores?
Bueno, en este caso, el dengue campea por su respeto. Y es lo que usted dice, el tema ahora en el boom es la electricidad y con eso ellos camuflajean la situación. Pero el dengue está de una forma descontrolada, apenas fumigan, es decir, hacen como un paripé cuando la situación es muy grave, van y hacen el teatro de una casi fumigación y demás y demás. Y esa es la realidad, pero no han repartido abate. Lo que sí reparten es mucha multa cuando cogen larvas, pero no venden tanque con todo lo debido para que no entren mosquitos. Es decir, que es una situación bastante delicada. Los salideros son olímpicos aquí en Nuevita. Y nada, no se ve ningún trabajo por parte de comunales con respecto a trabajar en este tipo de áreas verdes, ni mucho menos acueductos en coger estos salideros, que también son muy peligrosos.
Como no, gracias, Olaine. Olaine Tejeda Beltrán, directamente desde Nuevita, Camagüey. Vamos a intentar pasar en Carlos Rojas, ahí en el municipio de Jovellanos, con la activista Ania Zamora Carmenate, para conocer detalles de la situación. Las autoridades cubanas han dicho que ha habido un mejoramiento pues en el suministro de medicamentos en las farmacias cubanas. Sin embargo, hoy mismo, varios activistas están alertando desde Cuba que la situación está muy lejos de solucionarse en cuanto al suministro de medicamentos, y tenemos varios ejemplos que vamos a poner de lo que está ocurriendo a lo largo y ancho del territorio nacional. El desabastecimiento sigue, alertan cubanos desde la isla en las farmacias cubanas. No ha habido un mejoramiento sustancial sobre este tema en el sistema de farmacias cubanas, a pesar de lo que se ha estado informando en las últimas horas, de que según vienen fuentes del gobierno que habría un mejoramiento en cuanto al suministro de medicamentos en las farmacias, algo que los cubanos consideran que no es real y no está ocurriendo. Precisamente de eso vamos a hablar con nuestra próxima invitada. Se trata de Ania Zamora Carmenate, dama de blanco, madre de la dama de blanco, Cicia Abascal, esposa de Armando Abascal, una familia ahí en Carlos Rojas de valerosos activistas cubanos. Y vamos a conocer con ella detalles sobre esta situación de lo que está ocurriendo en el territorio, del desabastecimiento que es rampante. Vamos a hablar con ella también un poco de los apagones y esta cuestión que es bastante complicada. Tenemos ya el contacto ahí en Carlos Rojas, en Jovellanos, en Matanzas, con la activista de derechos humanos y dama de blanco, Ania Zamora. Ania, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, del gobierno cubano viene la información que supuestamente ha habido un mejoramiento, aunque con medicamentos a punto de expirarse en las farmacias cubanas. Algo que usted ha acudido hace un rato a redes sociales para desmentirlo y puso como ejemplo lo que está ocurriendo en el hospital de Jovellano. ¿Cuál es la situación allí?
Bueno, la situación es que el gobierno cubano, encabezado por el dictador Díaz-Canel, son unos mentirosos y unos delincuentes. Pues el sistema de salud, como todos los otros sistemas, están colapsados y no hay nada. En las farmacias no hay nada. Y en el hospital de Jovellano, tengo fe de ello porque hoy mi nuera estuvo ingresada allí por un dengue con una fiebre muy alta. Le pusieron una aguja directa a la vena, sin troque, sin nada. Hubo que buscar un escote para poder sujetarle la mano y salir mi hija para que un vecino, un familiar, alguien que ella conocía, no sé bien, le prestara un termómetro porque tampoco había termómetro. Esa es la situación. En los hospitales no hay nada, pero en la calle hay medicamentos, hay cosas. Con dinero lo resuelves todo. Te vas a sacar una muela y compras la leche y compras la duragina y compras todo. Cuba es un estado fallido. Cuba, ya ellos no pueden seguir aquí. Aparte que no los queremos, ya esto es insoportable la situación que hay, Tomás.
Ania, sigue los apagones. ¿Cuántas horas se está yendo hoy la luz?
No, 6 horas de apagones. Ahora, a ver, nos quitan la corriente de 5 de la mañana hasta las 11 del día. Ya son las 2 de la tarde y ya la quitaron. Ahora 9 o 10 de la noche, y hay lugares que los apagones son más intensos, muchas horas más, para que lo sepas.
¿Y el desabastecimiento rampante?
No hay nada que comer, nada. La situación es crítica, no encuentras nada. Ellos en ningún establecimiento venden nada, ni pan, ni comida, nada, no hay nada.
Nos dijo la producción que Armando quería decir algo también.
Sí, también.
Adelante.
Oye, buenas
Armando Abascal, un gusto como siempre, Armando. ¿Cómo estás? Y los micrófonos son tuyos. ¿De qué se trata? ¿De qué quieres hablar?
Bueno, Carlos, quiero hablar de tantas cosas, porque es que hay que denunciarlo todo. No hay nada, no hay transporte, no hay medicina, no hay, las shopping están vacías. Esto es el principio del fin, gracias a Dios. Porque en definitiva es imposible. Yo quisiera que usted anduviera por la calle de Cuba para que usted se dé cuenta. Es el mismo problema de La Habana. Si ese ciclón que pasó por Pinar del Río pasa por La Habana, hay que recogerla con pala. Ese mismo edificio que se derrumbó hace rato, que las familias estaban denunciando, estaba inhabitable. Tienen los hoteles vacíos, Varadero, porque eso yo lo conozco bien, porque voy a Varadero mucho. ¿Por qué no meten las familias esas que tienen todos los edificios rajados ahí hasta que usted le resuelva? Sin embargo, lo tienen vacío. ¿Me entiendes? Y no se lo dan a la familia. Los cubanos no pueden disfrutar de esas cosas ni por necesidad.
Armando, hay un divorcio, parece ser que hay un divorcio total del oficialismo con la realidad nacional.
Pero claro, porque es que en definitiva, pero déjame decirle, una cosa hay buena, y yo ando en la calle, porque yo soy una gente que camino en mi pueblo todos los días, es que hasta los dirigentes están sintiendo el problema de los apagones, porque los dirigentes antes, cuando la luz estaba perfecta, ellos tienen comida y tienen todo, se la llevan de las empresas. Pero esto de los apagones sí los afecta, porque cuando se le va la medicina, cuando se le va la luz, ellos también se le echa a perder lo que tienen en las neveras y en los refrigeradores. Y no pueden poner plantas porque entonces se señalan con el pueblo que la mayoría trabajan donde trabajan. ¿Tú entiendes lo que quiero decir? Y ellos también están en contra de eso.
¿A dónde va toda esta situación, Armando?
No, esto es un desastre. Ya ellos saben que es un estallido que no lo aguanta nadie. Ya las ciudades no tienen miedo, son ciudades fijas, es así que ellos no pueden. ¿Me escuchan?
Sí, perfectamente.
Ellos reprimen, pero con guantes de seda casi, porque son ciudades enteras y ellos no pueden meter preso a Cuba entera. Lo que pasa es que tienen una estrategia, y yo te la voy a explicar. Donde se va la corriente, que la gente le sale a la calle, ellos se la ponen al momento. Entonces la gente se retira. ¿Qué es lo que no debe decir la gente? La gente tiene que mantenerse en la calle, porque eso es lo que lo destruye a ellos. Entonces le quitan la corriente, cuando la gente sale, se retira, hoy no la quitan aquí en Colón, mañana la quitan en Jagüey y así se van rotando. Tú entiendes lo que dices, pero el estallido social viene porque generalmente no hay nada. Hoy yo fui al hospital, yo hace mucho que no iba a un hospital. Es un desastre, los hospitales son un desastre.
Bueno, y quiero ponerte un ejemplo de lo que está pasando. En Camagüey, los comunistas han ideado una nueva gestión cuando se va el apagón, hacer una un ajiaco, una caldosa colectiva. Cuando no hay una vianda de comprar, aparecen caldosas para hacerla en los distintos las distintas circunscripciones. Obviamente, reconocido por los propios oficiales, lo hacen con el interés de que la gente no proteste.
Claro, sí, pero es que la gente le protesta, porque en definitiva eso es una comida. Y hasta cuando no ven otra, y la gente en su casa no tiene nada, y la leche a los niños se le echa a perder por falta de frío. Los niños a la escuela, por ejemplo, aquí donde yo vivo, cuando se da la luz a las 6 de la mañana, los niños tienen que irse a la merienda y sin nada porque no pueden desayunar. ¿Tú entiendes? Porque la gente no tiene con qué cocinar, porque ellos pusieron aquí todo eléctrico y nada. Entonces el carbón está siempre a 500 pesos el saco. ¿Tú entiendes? Y entonces hay muchos obreros agrícolas que son aquí donde yo vivo, que es el campo, que no pueden darse el lujo de comprar un saco de carbón. ¿Tú entiendes?
Increíble. Gracias, Armando Abascal, directamente para nuestro espacio de Carlos Rojas Jovellanos. De Jovellanos, ahí en Carlos Rojas, pasamos a Baracoa, al contacto con el periodista Joel Acosta Gámez, que ya esta mañana tuvo que hacer el aporte de 4,000 pesos en moneda nacional por un pago de la multa que le impusieron durante su detención. La buena tarde, Joel.
Buenas tardes, mi hermano.
Bueno, Joel, ¿cómo anda la cuestión de los apagones hoy en Baracoa?
Bueno, primeramente decirte que desde ayer a las 8 de la noche se fue la corriente, hasta hoy las 5 de la mañana. Pusieron la corriente nuevamente cerca de las 6 de la mañana, ya a las 9 de la mañana estábamos sin electricidad. Hasta ahora, casi una hora que después que volvieron a poner el fluido eléctrico y acaban de hacer una nota informativa, darla por la televisión, donde informan que la corriente se va a ir nuevamente a las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche.
Pero imagínate, Joel, almuerzo y comida, ¿cómo las personas cocinan?
Bueno, el régimen no le interesa si las personas se alimentan o no. Acá los obreros han dejado de ir a centros de trabajo, acá los muchachos han dejado de asistir a las escuelas porque no se le puede hacer el desayuno, porque los obreros no tienen cómo desayunar al pedirse a trabajar, porque no hay un almuerzo para darle al muchacho cuando regrese de la escuela. Muchos que van en la tarde a la escuela tampoco. A veces tienen que irse sin almorzar y la mayoría no tienen cómo prepararles el almuerzo porque no hay fluido eléctrico. El régimen no le interesa nada, simplemente se llevan la corriente, las personas no desayunan, no meriendan, no almuerzan, muchos tienen que cocinar en fogones de leña, que no todo el mundo tiene esa posibilidad, pero bueno, no le interesa eso al parecer nada a nadie, y las personas siguen así, con los apagones encima, el dengue se ha ido prolongando, porque como hay dengue y no hay fluido eléctrico, no se puede poner un ventilador, el mosquito se ha aumentado, y todo va en decadencia, mi hermano.
¿Están fumigando?
Bueno, en algunas zonas donde aparecen residentes con dengue, que hay dengue, que hay personas con dengue, ellos van y fumigan. En las otras zonas no se fumigan. Acá en el barrio donde vivimos fumigaron la semana antepasada, no han vuelto a fumigar más, a pesar de que hay personas enfermas con dengue. Y en varias localidades de Baracoa no han ni siquiera llegado a fumigar.
¿Y el desabastecimiento rampante?
No, desabastecimiento hay en toda Cuba, pero principalmente en estas zonas rurales, en esta zona de Baracoa, donde no llega nadie, donde no vieron la visita, donde no hay una representación del régimen, aquí no se le vende nadie a la persona. Hoy amaneció la carne de cerdo a 350 pesos, moneda nacional, y amaneció la libra de arroz a 80 pesos, sin decirte que eso es en una bolsa negra, donde particularmente la venden las personas que se dedican a ese negocio ilegal clandestino, porque el régimen no oferta nada de producción en ningún establecimiento estatal.
Increíble, Joel. Muy lamentable todo lo que está ocurriendo ahí en el territorio de Baracoa. Las gracias a Joel Acosta Gámez, periodista independiente en Baracoa. Nos proponemos finalizar nuestra última sección de entrevista en esta primera parte de Cuba al Día, este martes 18 de octubre. Hoy informó la Unión Eléctrica Cubana que por averías la termoeléctrica que hasta ahora estaba funcionando mejor en el país, la termoeléctrica de Cienfuegos, que muchos cienfuegueros aseguran que desde ahí la generación se está desviando hacia otras provincias. Bueno, acaba de anunciar la Unión Eléctrica que también salió la termoeléctrica de Cienfuegos de la sincronización de la red nacional. Tenemos el contacto ahí en Aguada de Pasajeros con Luis Alberto de la Nuez, el coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación. Buenas tardes, Luis Alberto.
Y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Martí y al equipo de trabajo que tienen ahí, que es perfecto y se sigue manteniendo siendo la voz de lo que no tenemos voz aquí en Cuba.
Bueno, ¿cómo andan los apagones hoy?
Bueno, ayer estuvimos durante 8 horas sin fluido eléctrico. Hoy vamos para las 9 horas porque la central eléctrica de Cienfuegos salió del aire, que es la más eficiente del país, pero parece que al estar distribuyendo la energía eléctrica hacia la provincia de Santa Clara y Matanzas, parece que es mucha capacidad y ha llegado al momento que colapsó totalmente.
Y el escenario que hay ahí en cuanto a esto para la cocción de alimentos, el abastecimiento, ¿cómo lidiar con esta situación en medio de este apagón?
El problema del apagón no perjudica simplemente la luz eléctrica, ¿no? También el agua potable, que de ayer en Aguada no hay agua potable, porque la luz, la corriente eléctrica, al ponerla por la noche, parece que se lo olvidó o no tuvieron la menor idea de echar a andar los dos acueductos que hay. Y hoy, durante todo el día, hasta este momento, todavía no ha venido luz eléctrica y no ha habido agua. A esto, si sumamos que nadie tiene equipo electrodoméstico, que nadie tiene equipo de cocción de alimentos con brillantina, que todo es electrodoméstico, todo el mundo está parado y están utilizando el carbón. Carbón que tampoco hay, aunque estemos rodeados de Marabú, porque al estar pagándole a los productores de carbón con divisa, con divisa, pero con una tienda dedicada solamente para ellos, no que puedan comprar en la tienda de MLC, que es increíble. Ellos tienen una tienda específicamente para los productores de carbón, que incluso lo que más venden son materiales de trabajo y jabones. Bueno, entonces la venta de carbón no existe tampoco en Aguada, porque la mayoría lo cogen los cuentapropistas para la confección de pizza.
Bueno, y si sumamos a esto el dengue y la escasez de medicamentos, es un escenario que peor no pudiera ser.
No, lo increíble del dengue es que como los hospitales están colapsados totalmente, cuando hay un ingreso, te dicen que no hay capacidad, y para lograr tener esa capacidad tiene que pagar una cama. Llega al hospital y te dicen que no hay capacidad, y usted paga y resuelve una cama. Igualmente, usted llega a tratamiento médico y estás ahí en espera que te atiendan. Si vas con queso, con arroz, con dinero, también tiene atención de primera. Y si no hay medicamento, que no hay medicamento en Cuba, sabido por todo, no tienes medicamento, pero si tienes personas que le den al director del hospital o a jefe de sala, a los clínicos, jefe de sala, por supuesto, le pagas con divisa también, y ellos te consiguen el medicamento por urgencia en la farmacia del hospital, un medicamento que te dan gratis. Pero realmente lo paga más caro que el que paga a los revendedores por la calle. El sistema de salud, además, está colapsado, es un sistema corrupto, ineficiente, ineficaz, y ya no tiene sustento. No sé qué categoría pueda tener el sistema de salud primaria en Cuba. Ya no existe verdaderamente.
Cómo no. Las gracias ahí a Aguada de Pasajeros, Luis Alberto de la Nueza, el coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este martes 18 de octubre. Vámonos a la pausa. En minutos estamos de regreso.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
José Martí dijo: solo tienen derecho a reposar los que restañan heridas, no los que las abren.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día este martes 18 de octubre acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la compañía de nuestro equipo y la audiencia. En el control técnico Danilo Fuentes Cortés y en la producción Patricia Martínez. Vamos a continuar nuestro recorrido en esta segunda parte de Cuba al Día. Vámonos a irnos a la parte oriental del país y vamos a cerrar en Santa Clara, Cuba, donde la corrupción en el sistema de salud cada día es más imperante. Pero vamos a intentar la comunicación inicial en el municipio de Vanes, en la provincia de Holguín, donde los apagones pasan de 14 horas diarias consecutivamente y hay una situación del desabastecimiento de medicamentos, corrupción en los servicios médicos, todo un caos en el oriente cubano que un activista, William Tamayo, de la Alianza Democrática Oriental, se propone denunciar aquí en este espacio el escenario que están pasando ahí diariamente ante las dificultades que están enfrentando en el territorio oriental, uno de los municipios más grandes de la provincia de Holguín, totalmente desabastecidos y con una situación tremenda ahí en cuanto al desabastecimiento, la escasez de energía, la escasez de agua, falta de medicamentos, corrupción en los sistemas hospitalarios. Esto nos lo enviaba pues William Tamayo en comunicación con nosotros y pues precisamente lo vamos a tener en línea para que nos cuente toda esta realidad. Tenemos ya el contacto en Vanes, en la provincia de Holguín, a esta hora de la tarde, 2:33, con el activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo. William, buenas tardes.
Muy buenas tardes para usted, excelentísimo señor Tomás Cardoso, y para todo el equipo Cuba al Día, y también para quienes nos escuchen a esta hora de la tarde. Bendiciones y salud para todos.
Bueno, primero que nada, antes de hacerle la siguiente pregunta, vamos a partir por lo más duro. ¿Cuántas horas se ha ido de la electricidad?
Bueno, aquí en nuestro municipio no han tenido 72 horas sin fluido eléctrico.
¿Consecutivas?
Consecutivas. Aquí ya no hay horario. Y lo más que nos están dando de electricidad a nosotros son 3 horas de corriente. Ya decirte, Tomás, y a veces te hace un quitipón para romperte los equipos electrodomésticos, para que ya no. Entonces, cuando, mira, ellos lo hacen, mira lo que están usando la dictadura, mira lo que están usando la dictadura. Te hace un quitipón. Ellos te ponen la corriente, papá. Y tú me dices, y tú ves a la gente que dicen, oh, pero pan, te lo van a tumbar. Y ahí viene la rompedera de frío, la rompedera de televisor, la rompedera de todo. Para eso, entonces ellos poder sacar su petróleo y vendérselo a los camiones particulares y a las máquinas particulares, porque hay tremenda corrupción también aquí.
Bueno, y en medio de este escenario de apagón, ¿cómo anda el desabastecimiento? ¿Cómo anda la corrupción en los hospitales, el faltante de medicamentos? ¿Cómo andan estas esferas tan y el dengue? ¿Cómo andan todos estos escenarios para que usted nos haga un recuento ahí en Vanes?
Bueno, vamos a empezar por el desabastecimiento. Como siempre lo he dicho, señor Tomás Cardoso, en reiterados programas, aquí, en su programa tan importante, donde los cubanos nos desahogamos y podemos decir lo que sentimos. Bueno, el desabastecimiento en nuestro municipio de Vanes, no en Vanes entero, no en Vanes, Tomás, en Cuba. Ahora el hambre es totalmente criminal, Tomás, porque no hay nada de oferta en ningún mercado estatal ni en ningún centro gastronómico. Bueno, decirte, Tomás, que aquí en nuestro municipio ya hay administradores que han quedado sin trabajo porque no hay trabajo para ellos en los centros gastronómicos, porque no tienen nada que ofertar, ya no pueden vender un bocadito, no pueden vender un cigarro, no tienen nada que vender. Y en los centros estatales no hay nada que vender tampoco. Entonces, Tomás, lo más preocupante, que ahora sí lo voy a tocar, Tomás, porque esto es un punto muy importante. Los cubanos estamos a punto de extinción, desaparecernos de la faz de la tierra, Tomás. Porque si cuando antes este mercado informal, que es el mercado negro, siempre todo no había, Tomás, siempre los cubanos hemos vivido del mercado informal. Toda una vida, hemos sido abastecidos por él, nos hemos alimentado por él, a un precio altamente elevado que es para millonarios. Pero bueno, pero lo más preocupante, Tomás, es esto que te voy a decir. A la dictadura colapsar en el sistema alimentario y no tener nada, entonces el mercado informal colapsa como está ahora.
Sí, claro, porque el suministro del mercado informal es el propio mercado, el robo y la corrupción.
Es la corrupción. Es la corrupción, Tomás. Todo lo que para el mercado informal es corrupción. El aceite, el pollo, el azúcar. Que una libra de azúcar, si usted la encuentra, se la encuentra a 250 pesos. Una libra de azúcar, si usted la encuentra, que no la va a encontrar. Y más ahora que van a moler los centrales de azúcar. Dos centrales aquí en Cuba van a moler los centrales. Y entonces la canasta básica, que es lo más pobre del mundo, cada día disminuye más. Ya no son 4 libras de arroz, ahora son 2 libras de arroz que te dan, 8 oncitas de frijol, de chícharo, 12 oncitas de aceite. Con eso no se vive, Tomás. En ese punto estamos mal.
Bueno, y el dengue sí. Era el municipio que... Vanes era el municipio más afectado por dengue, Holguín. ¿Esto ha mejorado?
Bueno, Tomás, de que las autoridades quieren decir falacia, es otra cosa, pero el dengue aquí no ha mejorado, Tomás. Aquí Vanes entero está contaminado de dengue. Y hay personas que se han muerto de dengue hemorrágico aquí en Vanes. Y también decirte, Tomás, que hay una corrupción grandísima en lo que es en el escenario de la salud. Por ejemplo, para hoy en día, llevar a una persona que se encuentra altamente grave, que ya se va a morir ya o necesita hacerse una operación, bueno, tiene que pagar todo en el mercado negro a altos precios. Bueno, aquí un muchacho que conocido por Leonardo Echevarría, lo llevaron al ENI. La familia tuvo que comprar guantes, anestesia, jeringuilla, bueno, todo lo necesario. Y incluso hasta pagar para... que una planta electrónica esa le pusieran corriente para poder hacer la operación, y inclusive el muchacho falleció y le costó 35,000 pesos. Y entonces también, Tomás, si usted va a un centro estomatológico de estomatología para atenderse su boca, lo primero que le dice el estomatólogo es: bueno, como usted conocerá, aquí no tenemos guantes, no tenemos jeringuilla, pero bueno, si usted quiere, yo traje todo de Venezuela, traje de los países que ellos visitan. Y si usted quiere, no le hacemos el trabajito, pero esto vale 500 pesos en un empate, vale, la anestesia vale tanto, etcétera, etcétera. Y así estamos viviendo, Tomás. Quiere decir que ya el sistema de salud no es gratuito, sino hay que pagarlo, Tomás. Y estamos viviendo un capitalismo comunista.
Exactamente. Se acabó el sueño de la medicina y la educación gratis. No,
se acabó todo, Tomás. Y la educación es lo mismo, Tomás. La educación hoy en día está sucediendo lo mismo igual, Tomás.
Cómo no, gracias, hoy William. Eso será tema de otro espacio. En otro espacio, semana hablaremos sobre la educación. Gracias, William Tamayo, directamente desde Barnes, Holguín. Nos vamos a quedar en la provincia de Holguín. Vamos a establecer el contacto un poquito más al norte, específicamente en Guaro, en Mayarí, para hablar con Teresa Miranda Céspedes sobre la situación del desabastecimiento energético en el territorio y la situación de la alimentación. Nos contaba Teresa que ya pues hay padres que están dejando de llevar los chicos a la escuela ante la crisis de los largos apagones que continúan diariamente en el territorio pues holguinero. Vamos a intentar la comunicación ahí en Barnes Holguín con Teresa Miranda Céspedes para que nos actualice sobre esta dramática situación que parece que no tiene solución y continúa agobiando a los residentes de Guaro. El contacto ahí en Guaro, en el municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín, con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y al colectivo de trabajo.
Bueno, hablamos con activistas en otras partes de Holguín. Allá hay, básicamente son alumbrones, apagones que duran hasta 16 horas. ¿Cómo está en varios circuitos? ¿Cómo anda el tema de los apagones en Guaro? ¿Qué tiempo le están quitando la electricidad?
Tremendo, Tomás. Aquí, mira, no hay un horario fijo. Ayer se la llevaron a las 6 de la tarde. Eso es lo más reciente, y a las 3:00 de la madrugada lo pusieron. Ya por la mañana se la volvieron a llevar. En este momento estamos en apagón. Y entonces la gente, imagínate tú, el que cocina con la corriente eléctrica, ¿cómo lo va a hacer? La gente no tiene petróleo, no aparece el carbón. Si aparece un saco de carbón, es a 300 pesos si aparece. Y hasta para conseguir leña, la gente está pasando trabajo. Es un estado de desesperación. Yo he visto carbón en Tonga, en la granja forestal ahí, pero ese carbón es para la exportación. Y estos apagones están acabando con nosotros mismos, ni las cosas no se congelan ni nada.
Ven acá, Teresa, y es verdad que hay madres que han tomado la decisión que los días que arrecian mucho los apagones, al otro día dejan de llevar los chicos a la escuela.
Claro, eso es. A veces hay niños que se pasan hasta 3 días. Y ir a la escuela y entre ellos yo, porque cómo tú vas a tener un niño que esté sudando toda la noche y tú con un abanico en mano, este niño amanece cansadísimo, y si le da por llevarse a las 6 de la mañana en esa oscuridad, ¿qué vas a hacer? ¿Irse a encender un fogón de leña ahí afuera? No lo llevo. A veces no hay merienda tampoco porque la gente se apoya en el pancito, y a veces no hay pan, y cuando está el pan, no sé de qué es ese pan, Tomás. Para mí que es de piedra molía. Son unos zapatos viejos, eso no hay quien se lo coma, ¿de verdad?
Porque lo que está pasando, Teresa, no es ningún invento. Bueno, es un invento de los comunistas, pero nena, lo que está pasando es que no hay harina de trigo y están usando calabaza, boniato, yuca, lo que aparezca en Cuba. Entonces, hay que comérselo rápido porque se pone durito.
No, pero ya cuando lo trae el domicilio es un palo. Cualquier día nos van a intoxicar con todos esos
intentos. Dice Patricia que es pan de ave. Averigua lo que tiene.
uno se ríe, Tomás, pero esto es una cosa triste y dolorosa.
¿Y dónde va a dar esto, Teresa? ¿Dónde va a dar esta situación?
No, yo no tengo idea, Tomás. Mira, escuché hace como 3 o 4 días que citaron a un grupo de jóvenes ahí a la policía porque uno de ellos publicó que hay que unirse porque hay que hacer algo. Y la demás gente comenta, lo citaron allí y le dijeron, bueno, no protesten, pueden irse por ahí por Nicaragua. Oiga, Tomás, ellos se van a quedar solos en Cuba, debe ser que pretenden quedarse solos. Esos muchachos no se han ido porque no tienen la plata que necesitan, si no se hubieran ido también.
Porque lo que sí es indudable es que el que resuelve el dinero se va.
Pero claro, olvídate. Y la mujer cubana se está prostituyendo porque vendiendo su cuerpo a cualquiera porque necesita irse, escapar de aquí. Hay gente allá que tiene puntos acá adentro, que contratan a las muchachitas. Imagínate tú, de aquí de Guaro, tantos casos que he visto yo, dime tú en otras provincias, se la llevan a bailar los tubos, eso, ya tú sabes, y hasta que no le paguen toda esa deuda, son esclavas de esa gente.
Teresa, finalmente, ¿sí? Su sobrino cuentapropista que le hicieron todo el enredo este, ¿en qué estatus está él?
Bueno, lo soltaron. Según ellos, la sanción era para hasta noviembre, según ellos. Lo soltaron y ahora lo que lo están citando para ver qué vamos a hacer en el tiempo que te falta y en esta bobería, para tener a la gente pasando trabajo, viajando de aquí a mayoría al tribunal y así. Pero bueno, por lo menos está en la calle ya.
Bueno, pero perdió todo lo que tenía.
Bueno, la tierra, él volvió a trabajar en la tierra. Eso, dicen que en cierto momento fueron a la cooperativa para que para quitársela y allá la gente de la cooperativa no estuvo de acuerdo. Esa tierra es un usufructo, ya tú sabes. Y el pobre que salió desbaratado, un día hasta se desmayó, me dijo la mamá por allá por la tierra. Aquí se puede imaginar.
Increíble, el desabastecimiento, los apagones, un caos. Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes, ahí en Guaro, Mayarí. Vamos a intentar tener actualización sobre la situación del activista de la Alianza Democrática Oriental, Eldris González Pozo. El día 30 de octubre se le vence la licencia extrapenal a Eldris, que ha sufrido dos infartos, uno en la prisión de Boniato y uno después que se recuperó del primero ya estando en su casa. De no otorgar la seguridad del Estado en complicidad con el sistema judicial la licencia extrapenal, Eldris tendría que entrar con un niño menor que cuida a infante, tendría que regresar el día 30 de octubre a prisión. Acaba de tener la información de que se personaron en su hogar funcionarios del Departamento de Salud de la prisión. Vamos a tener detalles qué es lo último que hay. Buenas tardes, Eldris.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué es lo último que hay con la situación tuya de la extrapenal?
Bueno, el sábado pasado se personaron en mi casa la doctora de la prisión y el jefe de control penal.
Esto es de Boniato, de la prisión de Boniato.
No, de la prisión de Confianza.
Ah, Confianza, donde tú estabas.
Sí, donde yo estaba.
Uh-huh. ¿Y qué pasó?
Con la intención de según ellos, de la prórroga de la extrapenal, que según ellos tienen que solicitarla también por la prisión.
¿Y qué te pidieron?
Bueno, me pidieron todos los documentos que yo tenía, los resúmenes de historia clínica que yo tenía, que le había entregado al abogado, que yo le había sacado fotocopias, me pidieron la historia clínica mía, donde aparece todos los tratamientos médicos míos y la patología, los médicos que me atienden, le tiraron fotos a todos esos documentos y luego se lo llevaron. Entonces me dijeron de que ellos iban a hacer la supuesta prórroga, ¿no? Pues la prisión, solicitando también la libertad extrapenal. Pero que realmente eso es incierto, porque quien dispone si me la dan o no me lo dan es la seguridad del Estado.
Exactamente. Eldris, otro tema. ¿Cómo andan los apagones ahí en Zamorana?
Bueno, los apagones siguen igual. Entonces, es un tema muy importante que hay que tocar, donde ya no existe el aquel de que, por ejemplo, la corriente se iba a la 1 y regresaba a las 6. Eran 5 horas el término que daban, ¿no? Ahora realmente te quitan la corriente cuando ellos entienden y la ponen cuando ellos entiendan el tiempo que ellos entiendan. No existe un cronograma como existía antes, de con un cronograma establecido que existía y se sabía de antelación el tiempo que se iba a ir la corriente y cuándo iba a volver. Ya eso no existe. Ahora la corriente se va cuando le da la gana a ellos y la ponen cuando le da la gana a ellos.
¿Y el desabastecimiento de alimentos, medicamentos, sigue siendo una constante?
Bueno, decirte que ahora mismo en los hospitales no hay ningún tipo de medicamento. Normalmente la población de Santiago de Cuba se surte de los medicamentos que aparecen en la calle, que es bueno decirlo, son medicamentos que aparecen en la calle, no es de la red nacional de venta de medicamentos. Esos medicamentos son importados, que son de la gente que viajan a Haití y traen todos esos medicamentos. Entonces, esos medicamentos, esa persona lo traen de allá de Haití y de otros países, y luego las personas los venden, ¿entiendes? Porque realmente hoy en la farmacia tú no puedes decir que tú puedes ir a comprar un medicamento porque no existe.
Gracias, Eldris. Un placer como siempre. Eldris González, Pozo ahí en Santiago de Cuba. Vamos a intentar concluir nuestra jornada informativa esta tarde en Santa Clara, Cuba, con el activista Guillermo del Sol, que tiene una importante denuncia que hacer, y vamos a tener pues el placer de contar con su participación directamente desde Santa Clara aquí en nuestro espacio esta tarde de martes 18 de octubre. Importante las declaraciones que del Sol tiene que hacer sobre la situación, sobre todo de la corrupción con los medicamentos en el sistema de salud en la ciudad de Santa Clara. Es lo que nos proponemos cerrar con él en la tarde de hoy, allí en la ciudad de Santa Clara, con Guillermo del Sol, que nos contactó para que le diéramos espacio para poner en perspectiva pues esta situación que es caótica. La corrupción con la complicidad estatal pues cada día aumenta más en el territorio. Es lo que hay, es lo que nos proponemos y es lo que vamos a tener, porque nos dice ya la producción, tenemos el contacto ya en Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente Guillermo del Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, brevemente, Guillermo, para que nos actualice cuántas horas se está yendo la luz en Santa Clara, y no le robo más tiempo para que después entre en el tema, una importante denuncia que usted tiene que hacer sobre el desfalco, la corrupción que hay en el sistema de salud con los medicamentos en la ciudad de Santa Clara. Adelante, Guillermo, entremos por los apagones y terminamos con la denuncia.
Bueno, Tomás, ahora mismo me estaba saliendo el encabezamiento de un tuit de la Unión Eléctrica que hay algo con Antonio Viteras. Me imagino que sea negativo, porque positivo aquí no dicen nada. Ayer supimos que salió una línea de la termoeléctrica de Cienfuegos del aire, y bueno, todo esto es parte de todo, de lo mismo con lo mismo. Los apagones han arreciado desde hace 72 horas para acá de una forma bastante agresiva. Repartos como Virginia, que es emblemático en el problema de los apagones, bueno, eso es tremendo. Allí no hay energía casi nunca. Y incluso acá donde yo vivo, que un circuito dicen que es especial, anoche, casi toda la noche no hubo corriente, hasta hoy entrada la mañana, 9 de la mañana, y creo que se va nuevamente. El resto de la ciudad permanece en las mismas condiciones, y si la ciudad de Santa Clara está así, me imagino que los municipios, el apagón debe ser casi que permanente. El tema que quería tratar tiene que ver con los medicamentos y los insumos hospitalarios para las personas. He llegado a verificar por varias personas, incluso miembros del Servicio Militar General, que están en estos momentos cursando servicio, que para ir a estomatología, hacerse una extracción de una muela, hay que pagar 500 pesos. Ya de Caibarien me habían planteado este tema, me habían hablado de Desagua, me habían hablado de otra provincia, de Santi Espíritu. Pero bueno, me puse a investigar acá y es real, es real. El pretexto que se utiliza es que la anestesia que se utiliza para hacer las extracciones viene del exterior, y que estas personas la traen de forma privada y tienen que pagar el costo de ella, que es bastante alto, dicen estas personas. Algo que bueno, si fuera en una institución privada, yo digo, bueno, aquí hubo estomatólogos privados en Cuba, hasta hace muy poco. Tenían sus clínicas, sus consultorios, pero se está haciendo en un sillón, en una institución que es del Estado, que está financiada y subsidiada por el Estado, que pertenece al Ministerio de Salud Pública cubana, y la salud cubana es gratuita. Por otra parte, los empastes y otros tipos de odontología que se realizan en estos sistemas, bueno, los precios son increíbles. Llegando un implante a costar una fortuna, que no lo voy ni a decir porque me va a parecer una hipérbole lo que estoy diciendo. Ahora, usted va a la Candonga, aquí de Santa Clara, lo mismo a los Framboyani, que a la otra que está pegadita ahí al hospital, y usted encuentra equipos quirúrgicos de todo tipo, esparadrapo, gasa, venda, equipos de suero, frascos de suero, solución Ringer-Lactato, solución salina, todas estas cosas se encuentran ahí, antibióticos, desinfectantes, crema para curar caras con el neosporín, spray, todas estas cosas. Todo esto, muchos de estos medicamentos realmente son traídos del exterior. Sí, es verdad. Son importados por personas que salen al exterior y los compran en diferentes países a los que salen. Pero la mayoría realmente de lo que se está vendiendo ahí sale de nuestros propios hospitales. Se lo llevan del hospital y te lo venden en la candonga. Porque los esparadrapos chinos que están vendiendo en la candonga son del hospital Milian Castro, no son de ningún, no vinieron ni de Venezuela, ni de Panamá, ni de Ecuador, ni de los Estados Unidos. Porque eso se conoce. Igual que las bolsitas de suero de nylon, esas vinieron de ahí mismo, de los almacenes de salud pública. Y entonces, así sucesivamente, todo, hasta las agujas, las jeringas desechables, todo. Eso es increíble la situación que hay. Que los hospitales se están cayendo a pedazos y que lo poco que llega a ellos se esté desapareciendo y vaya a parar a las candongas. Esto es una información que la recibí propiamente de personal del equipo de enfermería del propio Emilian Castro hace más de 15 días. Y bueno, me he ido investigando, esto se discutió hasta con la seguridad de Estado, que están investigando, y es una cosa que es real y evidente. A mí no me molesta que nadie venda ni que nadie lucre hasta cierto punto con las cosas, pero lo que estamos hablando es una corrupción gubernamental que está dentro del propio organismo de salud pública y que nos está afectando a todos los cubanos, tanto a los que estamos denunciando y señalando como a los que se quedan callados, son detractores del sistema, que también tienen que ir allí a recurrir a esos servicios y tienen que pasar la misma penuria que pasa el resto de los cubanos humanos.
Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, con esta importante denuncia. Así concluimos nuestro espacio en esta tarde de miércoles 18 de octubre aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que cada día nos escucha atentamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles a las 2 de la tarde aquí en Cuba al Día. Los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano.
Radio Martí, siempre contigo.